Lisa, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su asistencia. Esta es una pequeña introducción sobre lo que ha pasado realmente desde la política internacional en Colombia frente a los tratados de libre comercio, no solamente con Estados Unidos. Siguiente, por favor. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Colombia históricamente ha tenido una política proteccionista, que esta tendencia se ha revertido en los últimos años. Inicialmente fue una apertura mediana frente a otros países de Latinoamérica, pero la política se volcó completamente en la medida en la que los países de los bloques aliados a Colombia, básicamente Estados Unidos, empieza a generar presiones sobre la necesidad de generar nuevos acuerdos, sobre todo económicos y bilaterales, con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de Asia, para que estos países como Colombia entren a una nueva tendencia y una nueva ola aperturista y de libre comercio, no solamente con los países de la región, sino con otras regiones, como ya se mencionó. Estos cambios regulatorios, que finalmente han sido una tendencia mundial que han generado unas dificultades, como ya lo vamos a ver, están básicamente referidos a los cambios de política frente a los aranceles de entrada y salida. La primera integración económica que se hace es principalmente con Venezuela, Chile y México, y los propósitos de estas integraciones económicas fueron garantizar que las economías latinoamericanas y de la región particularmente se fortalecieran frente a los hegemones que en ese momento se estaban consolidando como Estados Unidos y Asia. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta o cuáles fueron los criterios que según el gobierno colombiano se tuvo en cuenta para la firma de los TLCs? Y es frente a estos objetivos del cual debe ser de los tratados de libre comercio que vamos a comparar la situación actual que se vive en Colombia. Primero, eliminar las barreras artificiales entre los estados al libre flujo de bienes, servicios, capitales y personas. Colombia estaba, su política proteccionista había aislado a Colombia incluso al tráfico libre de personas de Latinoamérica y al tráfico, y al tránsito de los ciudadanos colombianos con otros bloques regionales y extrarregionales. Sabemos que a Colombia se le prohibió el acceso libre a diferentes países, incluso vecinos, por la situación económica y política por muchos años. La idea de la apertura no solamente fue en términos económicos, sino también en el tránsito de personas. Claro, está el mejoramiento de la condición de vida a partir del aumento de la productividad en el sector, en los sectores que fortalecen la economía interna del país, y permitir la oferta de otros servicios, productos, aumentar el empleo, etc. Sin embargo, los tratados de libre comercio en Colombia han tenido efectos algo perversos y distintos a los que se establecieron inicialmente. Hay que decir que el tratado de libre comercio con Estados Unidos no es el único ni fue el primero. Vemos acá, hay alrededor de unos 12 tratados vigentes. El tratado con Estados Unidos se firmó en el 2010, sin embargo, en 2011. Sin embargo, tenemos con México, Canadá, la Unión Europea, Chile, Corea del Sur, que ha afectado el sector de telecomunicaciones. El de Chile, que tiene un impacto fuerte con las madereras. La Unión Europea, que tuvo un impacto fuerte con las lecheras y la carne. Los multilaterales, bueno, con la CAN, Mercosur, el G3, donde Venezuela denunció y dijo que no seguía participando en este tratado, con Guatemala, Salvador, Honduras, etc. Sin embargo, estos tratados
con la región están más relacionados con el libre tránsito de personas. El TLC con Estados Unidos se empieza a negociar en el 2003. No es un tratado que se firme en este gobierno, tampoco entra en vigencia en este gobierno. Sin embargo, sus efectos se ven hasta ahora por lo que vamos a ver más adelante, que son los efectos incluso en la normatividad que se ha establecido, producto de los acuerdos y de la presión que ha ejercido Estados Unidos. Bueno, hay que decir que a pesar de que tenemos tantos tratados de libre comercio que también han afectado al agro, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos particularmente ha ejercido una presión mucho más importante que los demás, también porque Estados Unidos y Colombia han sido aliados estratégicos en la región, esto no es secreto para nadie, y ha generado mayores avances en las regulaciones que ha tenido que adelantar Colombia frente a todos los acuerdos establecidos en el tratado. Bueno, se inicia en el 2001, finalmente hay una serie de evaluaciones y de acuerdos previos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia, y finalmente en el 2003 se anuncian las negociaciones con Colombia, y es en ese momento que Ecuador, Perú y Chile empiezan también las negociaciones con Estados Unidos y se abre una nueva etapa de vínculos comerciales de Estados Unidos y Latinoamérica. Estos son los contenidos del acuerdo. Son 23 capítulos donde hay infinidad de condiciones, requisitos, reglamentos, estrategias que tienen los Estados Unidos frente a Colombia, que además se repiten con todos los países de Latinoamérica. Esto es importante decirlo porque lo que está pasando en Colombia ya pasó con México, ya pasó con Chile y va a seguir pasando en la medida que los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos entren en vigencia y el rigor de la normatividad que se le exige a estos países para cumplir este tratado, pues entre con toda su fuerza. Para referirnos única y exclusivamente al sector agrícola, que es lo que nos convoca hoy, en el tratado hay varios rubros que son de crucial importancia para el agro colombiano. El primero es el arroz. A pesar de que el arroz en Colombia es un producto bastante protegido, que tiene fue un sector donde además se discutió bastante en el TLC para su protección, se logró en teoría que tuviera una protección arancelaria de 19 años. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos da unos aranceles preferenciales al arroz colombiano. Lo que pasa también es que Colombia da unos aranceles preferenciales al arroz de los Estados Unidos. Sabemos que el arroz estadounidense tiene muchas ventajas comparativas, empezando que está subsidiado, y las semillas son transgénicas, bueno, las certificadas que se nos impusieron acá, y esto fue, o sea, desde este sector fue que se empezó a gestar las dificultades agrarias en Colombia que finalmente producen el paro agrario. También están sectores altamente sensibles como el pollo, sin embargo se hicieron negociaciones para que se protegiera el pollo, se protegieran los lácteos. Sin embargo, ya vamos a ver algunas cifras. Nuevamente sucede lo mismo, se da un estimado de tonelajes para el acceso de leche y lácteos colombianos a los Estados Unidos. Sin embargo, todos estos rubros tienen que cumplir unas medidas fitosanitarias exigidas por el Tratado de Libre Comercio que no tuvieron un tiempo de gracia. Por lo tanto, los pequeños y medianos productores de estos productos no tuvieron la capacidad de cumplir con los requisitos fitosanitarios para el acceso al comercio norteamericano. Y eso es lo que ha afectado y afecta la situación de los agricultores colombianos. Lo mismo pasó con carnes, café, flores, frutas y oleaginosas, importante hablar sobre el aceite de palma. Sabemos que en Colombia gran parte de los territorios que fueron desplazados por la por los paramilitares y por la guerrilla se sembraron con palma de aceite. Esa es la palma y ese es el aceite con el que se está negociando el Tratado de Libre Comercio. A pesar de que se hizo una fuerte protección para que se garantizara el producto interno de del aceite de palma, también ha sido bastante golpeado por el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles han sido los efectos del Tratado de Palma? Primero, el económico. No es un secreto para nadie saber que un país en vías de desarrollo que tiene una balanza comercial negativa, es decir, que importa más de lo que exporta, tiene en grave peligro su estabilidad económica interna. Genera entonces desequilibrios económicos de toda clase. Quiebra a los industriales, encarece la economía, hay inflación, o sea, hay más dólares circulantes, por lo tanto se encarecen los productos, y esto es finalmente lo que ha pasado. Las grandes empresas estadounidenses han tenido el acceso a los mercados colombianos. Colombia no ha tenido la capacidad de afrontar los requerimientos norteamericanos, y finalmente los pequeños industriales que estaban tratando de fortalecerse se han ido debilitando por el desbalance comercial. Otros efectos económicos sobre la región: se cambió una tendencia proteccionista latinoamericana. Colombia, digamos, siempre fue el ejemplo proteccionista y eso se modificó. Pero además, los mercados que estaban abiertos para fortalecer las economías de los países cercanos, pues se han visto cerradas por el comercio con Estados Unidos. Es decir, los productos que nosotros le consumíamos en Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, ya se los estamos comprando a los Estados Unidos y a los otros países que tienen una fortaleza más grande. Y la producción interna, pues se desplazó el producto local, con efectos perversos sobre el empleo. Ya vimos lo de la balanza comercial. En el primer trimestre del 2013, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos se disminuyeron. Se disminuyeron en el 16,8%. O sea, lo que se esperaba que fuera distinto, que se aumentara las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, se disminuyeron en 16%. Sin embargo, las importaciones que se hicieron desde los Estados Unidos aumentaron en 27%. Obviamente la capacidad de los pequeños campesinos para obtener recursos y enfrentar los retos frente a esta avalancha comercial, pues fueron prácticamente imposibles. Y hay que tener en cuenta que nuestros campesinos tienen varias dificultades. Primero, que no tienen ninguna clase de subsidio, que los productos agroquímicos son los más caros de la región, que además están subsidiados en Estados Unidos y a nosotros nos los venden supremamente caros, que no hay medios de comunicación para sacar los productos, que la gasolina es de las más caras de la región y que tienen una situación de absoluta desventaja con los productos que se importan de los Estados Unidos. Bueno, ha habido unos efectos normativos que han sido también perversos y que es lo que les comentaba, han sido firmados y elaborados muy rápidamente. Una ley en Colombia se puede estar demorando fácilmente 1 o 2 años, estas leyes se firmaron prácticamente en 6 meses, que afectan la producción interna, y paulatinamente al afectar la producción interna, pues van a abrir espacio para que otros productos internacionales lleguen y ocupen estas franjas. La primera, que todavía no ha tenido efectos sustanciales en la regulación sanitaria de la producción y comercialización de panela. Es una normatividad, o sea, todas estas normatividades están bajo el argumento de que se tiene que estandarizar la producción de los productos que nosotros vamos a exportar para garantizar el libre acceso de esos productos en los mercados donde nosotros tenemos tratados de libre comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que estandarizar los procesos y procedimientos. Si los que estamos acá hemos sido un trapiche, sabemos perfectamente que los procesos y procedimientos en un trapiche no son los más estandarizados. Y este acuerdo que entró en vigencia en el 2006 establece toda una gama de exigencias fitosanitarias para la producción de la panela, empezando por el cambio completo de la estructura y de la infraestructura de cada una de los trapiches que entren en funcionamiento y que quieran acceder a los mercados, incluso locales. Vamos a ver que esto en algún momento va a empezar a afectar también el agro. La prohibición de la venta de leche cruda, sabemos los que hemos vivido en el campo y en las pequeñas ciudades que la leche cruda todavía es una práctica cotidiana. De esto viven miles de campesinos en el país, y esta prohibición de venta de leche también está excusada con la estandarización de los procesos. Los límites de la capacidad de los agricultores de pequeña escala para subir ganado de carne. Sabemos también que buena parte del país es ganadera. Esta estandarización también tiene una estrategia frente al acceso de carne de Canadá y de Chile y Argentina. Y lo que se ve también es que se empiezan a restringir las razas de ganado que se van a utilizar para carne. La limitación del control y control sanitario en la producción y comercialización de pollos, también hay un control sobre la producción de ciertas especies de pollos, que además son los cuartos traseros que se van a traer a Estados Unidos en 6 años. Y la expansión de los derechos de propiedad intelectual para incluir semillas, que va apalancada con la 970, que es el video que vamos a ver a continuación. Estas dos, la primera establece que incluso la producción de una semilla de calidad tiene que estar protegida por derechos por derechos de propiedad intelectual. Sabemos que en Colombia son muy pocas las empresas que crean semillas certificadas, casi todas son semillas certificadas internacionales. Y el control de producción, uso y comercialización de todas las semillas en el país, que es la 970, lo que produjo la crisis con los arroceros, finalmente lo que dice es que los campesinos no tienen la posibilidad de acopiar semillas de su propia cosecha, sino que tienen que cada cosecha comprar semillas certificadas por las empresas que el ICA ya certificó, que el ICA es el Instituto Colombiano Agropecuario. Esta es una breve introducción, creo que me demoré más de lo que era. Todo esto ha generado la movilización. Y queríamos ver si teníamos tiempo para presentar unos apartados del video de 970, pero creo que esto es básicamente la estructura de lo que ha pasado hasta ahora antes del paro.